Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 234 para el jueves 25 de octubre del año 2007. En este capítulo, el doctor Sarabona nos habla del tema violencia y revolución. Una visión actual de la violencia que impera en nuestras ciudades. ¿Por qué ocurre esto? Y las posibles medidas para atajarlo.
Bienvenido nuevamente, doctor Joaquín Sarabona, a su programa Conócete a ti mismo. Como buen psicopatólogo, creo que usted podría hablarnos hoy, no sé qué tema tiene, pero como de costumbre, viene a lo improvisado, que es lo que tiene más vigencia. En estos días, desde hace cosas 2-3 años, me preocupa a mí mucho ciertos actos que no acabo de entender entre juventud. Actos de juventud que cometen asesinatos en colegios, actos de juventud que se ponen de acuerdo a través de Internet para suicidarse conjuntamente, actos provenientes de grupos denominados sectas en general. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Qué le da la sociedad a la juventud para llevar a los jóvenes a realizar tales actos, o es algo inherente a la condición humana, doctor?
La respuesta es clarísima. Efectivamente es algo inherente, y forma parte del genoma de la condición humana. Es decir, el ser humano tiene que sobrevivir. Y hablo del ser humano como especie. Para sobrevivir necesita la lucha. Para luchar necesita la violencia. Por lo tanto, en el genoma humano está inscrita la violencia como manera normal de vivir. Manera normal de vivir. Vamos al hombre primitivo. Hagamos un ejemplo, una caricatura, una película de aquel hombre que tenía que sobrevivir, peleándose con un oso, cazando, peleándose con los demás hombres que le robaban la comida. Había que sobrevivir como sea, para conseguir la hembra, para conseguir comida, para conseguir un espacio territorial donde sobrevivir, donde crear la familia, etcétera. Entonces todo esto significa violencia y violencia y violencia. No agresividad, no, violencia. Tanto es así que muy temprano el hombre primitivo se empieza a organizar con lo que llamaríamos la protección. Es decir, el violento más fuerte era el que evidentemente mandaba. El más débil era el que sucumbía. Entonces nace la protección. Yo que soy muy fuerte, te voy a proteger a ti, que eres débil, a cambio de, pues a cambio de que me mantengas a mí. Así aparecieron los ejércitos, y así aparecieron los reyes, y así aparecieron poco a poco los estados, que no es nada más que una extrapolación del territorio personal a un ámbito mucho más grande de protección. Y esto que quede muy claro, es decir, el nacimiento de ejércitos y reyes y magnates y tal, solamente se basa en el de proteger a los súbditos, que a su vez les financian su modus vivendi, con la condición de que cuando llegue el enemigo exterior, de fuera, pues estos protectores pues actúen y le defiendan. Lo mismo pasa con las mafias, idénticamente igual. Una mafia primero crea la delincuencia, roba, asesina, mata, etcétera, y entonces vienen y dicen, bueno, si no quieres que te pase nada, tú paga a la mafia y la mafia te va a proteger. Pues bien, la violencia está implantada en el cerebro humano y en el cerebro de cualquier animal, en el de cualquier animal, porque si no, no habría supervivencia. Creemos que alguien muy tonto dijo que no, que el ser humano es bueno, pero es la sociedad quien lo hace malo. Bueno, el pobre este no tenía ni idea de lo que era el genoma, de lo que era el sistema límbico, de lo que era, bueno, una cantidad de cosas que podríamos hablar neuroanatómicamente y dejarlo muy claro. Por tanto, la violencia existe en cualquier animal. Y vemos la violencia gratuita en cualquier animal. Vuelvo a repetir, en cualquier animal. Vemos cómo las orcas, pues cuando cogen a las focas, se divierten con ellas destrozándolas. Y juegan sencillamente con ellas, las lanzan para arriba, las muerden por aquí, las tiran para allá, en fin, se divierten con ellas. Y muchos animales hacen igual. Se dice que el animal más sádico que hay es el elefante, porque se ensaña con la víctima, pero con toda la paciencia del mundo y con toda la tranquilidad del mundo. El animal que en África, por ejemplo, más muertes humanas ha causado, curiosamente, no es ni el león, ni el tigre, es el hipopótamo, por lo agresivo que es, ¿no? Entonces, la agresividad, la violencia está ahí, en cualquier ser humano y en cualquier animal. La zoología conlleva violencia. Y bueno, lo que pasa es que tenemos hoy en día una especie de baremo filosófico totalmente creado, artificial, absurdo, en el cual pues la violencia ejercida, por ejemplo, por un mando militar, se le recompensa con medallas y, en fin, y aplausos y recibimientos y honores. Cambio, pues la que ejerce otro individuo, pues evidentemente se tiene que reprimir y tal. Lo cual significa que estamos dividiendo esquizofrénicamente a la población en dos partes. Los que legalmente pueden ejercer la violencia y los que legalmente no la pueden ejercer. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a una indefensión. Vamos a una total indefensión. A mí me gustaba mucho la Gran Bretaña cuando los policías, los bobbies, no llevaban armas. No llevaban ningún tipo de armas. Iban con su porra y basta. Entonces, evidentemente, era una población educada, era una población civilizada, que ya en la escuela, en el colegio, en la familia, aprendía pues que lo mejor es no ser violento, lo mejor es convivir en paz, que trae más beneficio, es más egosintónico el estar viviendo en paz que no el estar luchando continuamente y paranoicamente contra enemigos de todo tipo, contra la delincuencia, etcétera. Y esto nos lleva, porque todo hilo lleva a un ovillo, a que hay tipos de delincuencia de guante blanco, por ejemplo, de cuello blanco también se le ha dicho, hay tipos de delincuencia, como por ejemplo el carterista típico que estaba por aquí en los autobuses y tranvías, que este señor sabía, o señora, sabía perfectamente quitarte la cartera sin que tú te dieras cuenta. Bien, este individuo pues hacía un daño a la propiedad, un daño a la propiedad, a la cual todos tenemos derecho. Pero no hacía un daño violento a la figura, a la persona del ser humano, que era el propietario de aquella cartera. Esto no tiene nada que ver con el señor que atraca a punta de pistola, navaja, utilizando ácidos, etcétera. Esto ya es un delincuente violento, esto ya es un criminal. El otro es un ladrón, pero este es un criminal. Con lo cual, el por qué existe tanta criminalidad violenta hoy en día ha quedado claro. Por un lado, el genoma nos hace comportar así. Nuestro comportamiento es violento de per se. En segundo lugar, hay un aspecto sociológico importante. Y es que después de una guerra, todo el mundo se encuentra bueno. Después de una guerra, todo el mundo se siente solidario con el otro. Después de una guerra, todo el mundo se preocupa en medrar económicamente, en reconstruir, y hay un tiempo de paz. Fíjate que siempre el periodo entre guerras, porque esto quiero que quede muy claro, la historia de la humanidad es la historia de la guerra, con periodos no de paz, sino entre guerras. Así es como la economía militar define los periodos pues de paz, que no son de paz, son de preparación para la nueva guerra, de defensa y de ataque. Y bien, durante estos periodos de paz, fíjate qué bien se ha vivido siempre. Acuérdate, solamente en el siglo XIX, la época de la Belle Époque, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues la Belle Époque fue cuando París triunfaba en el mundo, con sus luces, con sus Folies Bergère, con sus restaurantes, con sus modas, con su, en fin. Y no solamente allí, en Barcelona pasaba igual, y en toda Europa pasaba igual, y en fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que acaba una guerra, ha habido muertes a mansalva, destrucción, pero empezamos a reconstruir, y entonces se crea una especie de bienestar social en la cual pues la gente está preocupada por medrar y no por hacer otras cosas. Tanto en cuanto, cuando llegamos a un estado de bienestar X, parece que hay un termostato en la sociedad en el cual, a partir de un cierto estado de bienestar, empieza la delincuencia violenta. Esto se vio en Estados Unidos, se ha visto en Europa, se ha visto en todas partes. Hoy en día, en Europa, se vive un estado de bienestar muy a pesar de que ya vemos que esto se nos acaba. Se nos acaba y más pronto de lo que parece. Pero de momento, pues vemos cómo las fábricas de coches venden, la construcción construye sin parar, la gente viaja, la gente gasta dinero saliendo fuera a cenar, la gente vive muy bien en principio. Pues bien, en este momento en que Europa vive bien, entonces es cuando pues las mafias, los delincuentes hacen su mes de agosto. Fíjate que dice que el periódico, una nota que tengo aquí encima, es que la policía detecta la presencia en España de 542 bandas de delincuentes extranjeros. Es decir, éramos pocos y parió la abuela. Con la cantidad de drogadictos que había aquí, con la cantidad de delincuentes que había aquí, de delincuentes que ya los teníamos incluso asumidos, ¿no? Como es el caso del drogadicto y tal, ¿no? Con la cantidad de gamberros que había aquí, violentos que había aquí, de bandas callejeras que había aquí, de jóvenes que drogados cometen crímenes, de lo que se llama ahora violencia de sexo, ¿no? A mí lo de género no me cae bien, sexo. La cantidad de mujeres asesinadas por los maridos, por los novios, por celos, etcétera. no solamente tenemos esto, sino que encima hay que añadir que la inmensa mayoría de delincuentes son extranjeros. Y si la policía ha fichado 542 bandas, significa que hay otras 1000 circulando por ahí. Porque evidentemente la policía ficha lo que puede y como puede a través de pruebas que pues obtiene de chivatos, de constataciones, de pescados infraganti, etcétera. Con lo cual, resulta que 135.000 coches fueron robados en España en el 2003. Cuando uno lee cifras así, es que uno dice, vamos a ver si es que hace falta una guerra o no. De los cuales el 70% de estos coches no se recuperó. No se recuperó. Y fue enviado a Rusia, Bulgaria, Polonia, Chequia, etcétera, ¿no? Estas bandas están integradas por individuos de ciento y pico de nacionalidades, de los países del este que controlan gran parte del crimen organizado dedicado a la prostitución, el tráfico ilícito de vehículos, etcétera, el robo y falsificación de tarjetas de crédito, etcétera. Hoy mismo el periódico pone el caso de una chica que fue enviada para ser modelo a Grecia. La recibió allí un tal Iván, se la llevó a un sitio y entonces la obligaron a la prostitución, y de Grecia la embarcaron en un barco vía Venecia. Entonces la chica, como pudo, en un momento que pudo, llamó a su novio, dio pues lo que pudo de información, de oye, estoy en un barco rojo, salí ayer de un puerto que se llama no sé qué, en Grecia, y no sé a dónde vamos y tal y cual. Entonces la policía con la Interpol se pusieron de acuerdo y finalmente el barco fue apresado y la chica esta está en el hospital mirando a ver pues qué tipo de enfermedades pueda padecer ahora, venéreas o psíquicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con toda esta prostitución que nos viene del este? Vamos a ver, porque toda esta prostitución que viene, si vinieran libremente, sería un tema, pero vienen, pues yo diría que engañadas, o vienen incluso forzadamente, y que una vez están aquí, tienen que pagar pues por estar aquí a sus protectores que decíamos antes. Con estas mafias de ex soldados de Kosovo, de todas partes, que están acostumbrados a matar, morir, la vida no tiene importancia, con lo cual pues tienen una profesionalidad tremenda, una profesionalidad que aplicada a delinquir es pues fantástica. Pueden escalar muros, conocen secretos, conocen maneras, incluso técnicas, para anular alarmas, para anular tal, en fin, van equipados bien, en fin. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Yo ahora voy a hacer la reflexión política. ¿Por qué da la casualidad que todos han venido aquí? ¿Por qué? Pues la respuesta es fácil. Porque se les ha dejado venir. Se les ha dejado venir aquí. ¿Por qué no han ido a otros lugares, países? Porque no se les ha dejado entrar, porque hay un control evidente. El control de entrada en cualquier país es pues sencillamente duro. En cambio aquí solamente vemos por la televisión que la Guardia Civil se dedica a rescatar pateras en peligro, y las que no, de estas ni se habla, de las que entran ni se habla. Solamente vemos por la televisión que ha sido interceptada una patera con un muerto adentro, deshidratado, una mujer preñada, el otro que tal y cual. Solamente se dedica a rescatar. Más que de Guardia Civil, hace de Cruz Roja Marítima. de Cruz Roja Marítima. Gente que una vez entran, ya se quedan. Se quedan porque ya van a un hospital, los llevan aquí, en fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se deja entrar a la gente sin papeles, sin documentación, con documentaciones falsas, etcétera? Es muy fácil, por los servicios de información, saber si una persona que entra es o no es el que dice ser. Acordaros de aquella célebre frase de la Guardia Civil cuando hacía un informe que ponía aquello de el que dice ser y llamarse fulano de tal. El que dice ser y llamarse, no el que acredita ser. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no actúan idénticamente igual? ¿Por qué cuando llegas a Rusia, por ejemplo, no, cuando llegas y cuando sales en el aeropuerto de Moscú saliendo, 8 controles de policías, aduanas, militares, etcétera? Cuando llegas idénticamente igual, pues que encima necesitas visado de entrada, visado de salida, saber de en todo instante dónde estás. En fin, ¿por qué esto no se aplica aquí con esta gente que sabemos que ya vienen a delinquir? Porque el que no viene a delinquir, pues este problema no crea ninguno. Se pone a trabajar con lo que puede y trabajando, pues mira, se gana su vida y no molesta a nadie. Pero todos sabemos que la mayoría de muchos extranjeros que vienen, y esto, las 542, las 542 bandas demuestran lo que digo, vienen a delinquir. Pues bien, problema político por un lado, problema de violencia del genoma por otro lado, y problema mucho más grave todavía a mi entender, y esto algunos padres que tienen hijos pequeños se lo tienen que empezar a plantear. Estamos creando una juventud, una niñez totalmente indefensa. Es decir, cogemos a los niños en la escuela, les decimos que vayan a manifestaciones por la paz, no a la violencia, les hablamos de la bondad del ser humano, de la bondad del enemigo islamista radical, del enemigo, en fin, todo el mundo es bueno. Este niño, cuando sale a la calle y en el mismo colegio, resulta que es extorsionado por sus propios chavales, amigos, por decirlo así, colegas, compañeros de clase, es extorsionado mayoritariamente por grupos islámicos. Y no digamos ya de otros grupos peores que hay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos creando, mientras nosotros, a nuestros hijos, les hablamos de la paz, les hablamos de no ser agresivos, les hablamos de ser bondadosos, caritativos, tender la mano al inmigrante, etcétera, ellos los vemos por la televisión empuñando armas a los 4 o 5 años de edad, empuñando armas, gritando guerra, 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 guerra. Si de aquí saltamos a América, América del Sur, ¿qué te voy a contar a ti que tú has vivido allí? Y todo lo mejor de cada casa se nos ha venido aquí. Lo mejor de cada, vamos, de cada país, sea Colombia, Venezuela, no quiero, es igual, nombres no importa. Pero la cantidad de peruanos, en fin, que robaban por las autopistas, que roban por aquí, por allá, que crean sus mafias, que tienen sus sistemas de distribución de droga, esto es increíble, la cantidad enorme que hay. Y todo esto está aquí, y todo esto está pues de forma ilegal. No hay papeles, y si los hay, resulta que los han falsificado. No hace mucho salió el caso de un asesino que resulta que cometió un asesinato aquí, o varios, y que estaba extremadamente buscado por la policía de su país por haber cometido pues 6 o 7 más. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué toda la purria nos viene aquí? ¿Por qué se le deja entrar? Pero vamos a hablar de la indefensión. Este es el problema real, porque este niño que papá, mamá y el profesor o el maestro le están diciendo, sé bueno, no te pegues, no a la agresividad, no a la guerra, paz. Resulta que estamos haciendo una especie de niño indefenso totalmente y que nada tiene que ver, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué por primera vez a casa diciendo que en el colegio me habían pegado, la respuesta, pero vamos, respuesta con sorna, fue, ¿y tú por qué te has dejado pegar? Evidentemente, jamás, a partir de aquel instante, yo busqué una pelea, jamás, pero jamás me volvieron a pegar. Y esto es como tiene que ser un hombre, no un cobarde. Y esto tiene que quedar muy claro. Si impedimos que la gente se defienda, aquí estamos jugando. Si la policía no nos puede defender, si nadie nos puede defender, si nosotros no nos podemos defender. Es decir, actualmente, ¿qué ocurre? Que un delincuente, por ejemplo, el otro día estábamos comiendo en un sitio y entraron de golpe unos 7 u 8 chavales menores de edad del tipo por el vestido y aparentemente pues de tipo rumano, gitano, etcétera, de tipo rumano, búlgaro o algo así, armando un griterío espantoso para despistar a la gente. La acción duró como 20 segundos, no más, había 3 mayores en la puerta por si pasaba algo, y los niños estos, armando griteríos y empujando a la gente y haciendo ver, se llevaron bolsos, se llevaron pues móviles, etcétera, ¿no? Entonces, el comentario final de la gente que estábamos allí es que, es que si encima les pegas, te vas tú a la cárcel por haber pegado a un niño, claro, esto es lo que no puede ser de ninguna manera. Este niño no es ningún niño, es un delincuente. Y no se puede permitir que un delincuente te pegue a ti y tú no te puedas defender. Y eso me importa un pepino si es una cuestión del Parlamento, si es una cuestión de aplicación de la ley, si es una cuestión de la policía, si es una cuestión de los jueces, me importa un pepino. Pero ya es hora que el público reaccione, y empiece la defensa civil. Porque así no podemos continuar. Yo solamente diré que en nuestro país, si hoy en día existiera aquello que Franco abolió, que era el somatén, estas cosas no pasarían hoy.
Vamos a una breve pausa, amigos, y ya regresamos. Gracias por permanecer en nuestra común sintonía.
El autosuicidio de los japoneses.
Amigos, seguimos con la segunda parte del programa Conócete a ti mismo, a cargo del doctor psicopatólogo Joaquín Serrabona. Doctor, usted nos ha hablado de la secuencia lógica de autodefensa y que prácticamente la violencia es parte de los genes humanos que obedece a una tendencia de supervivencia. Pero casos como los 2 recientemente sucedidos en Japón, grupos de jóvenes que, de mutuo acuerdo, se encierran en un coche para autosuicidarse y, valga la redundancia, ¿qué explicación psicológica puede tener este fenómeno, doctor?
Bueno, exactamente igual que cuando hablábamos de ser agresivo, violento, etcétera. Piensa que el suicidio está perfectamente engramado en el cerebro humano, y el cerebro humano y en el de cualquier animal. Cualquier animal en un momento pues difícil de su vida, por decirlo así, pues comete el suicidio. Esto, fíjate bien que por la televisión se ven documentales de delfines, de orcas, de animales que de golpe colectivamente se suicidan, colectivamente. Los castores, por ejemplo, es un caso real, los castores que crían estos en los ríos, crean estos embalses, pues cuando ya crecen en número, cuando ya son muchos, entonces de golpe pues hacen un agujero allí, la presa, el embalse, pues se va al garete y los arrastra a todos y se mueren ahogados. O sea que vamos a ver, esto es perfectamente comprensible, que el suicidio, para evitar una vida que no es egosintónica, para evitar un sufrimiento o un estado X, pues se cometa. Vamos a ver, estamos hablando, por ejemplo, hoy en día, de lo que es la eutanasia. No es ni más ni menos que eso, una capacidad de decir, bueno, pues yo he vivido hasta aquí y no quiero vivir más porque la calidad de vida pues ni me interesa ni quiero. Entonces, bueno, pues entonces estamos hablando de un suicidio, de nada más. Pero hay otro IVA que se tiene que añadir aquí, que es la autodestructividad. La autodestructividad ya no es una cuestión psicológica en sí, sino psicopatológica total. Una persona por autodestructividad, que es cuando vive mejor en su vida, curiosamente, entonces tiene que buscar algo así como una especie de argumento en su vida, de película en su vida, para pasar de cara a los demás. Para es una película que él mismo se escribe, es un guión escrito por él, filmado por él, dirigido por él, y que el artista es él, ¿no? En el cual pues se hace pasar por todo lo contrario de lo que realmente es decir, si está bien, pues él tiene que decir que está muy mal. Entonces esto entra en una especie de feedback en el cual quiere pues desatar los sentimientos en otra gente, de lástima, de pena, de comprensión, porque necesita esto, y bueno, digamos de protección también. Y entonces es cuando pues el suicidio o la autólisis gana importancia. Y entonces es cuando las maniobras destinadas a, fíjate bien, a chantajear, que me voy a suicidar, que lo voy a hacer, al final llega un momento en que pues es aquello que aquel que de tanto que se quiere tirar por el balcón, llega un día que no se tira nunca, hasta que resbala y cae. Y entonces, claro, evidentemente, ¿cuántos sobredosis, por ejemplo, y esto se veía mucho antes, salvaban a la gente suicida precisamente por tomar más cantidad de, no voy a decir el qué, de lo que realmente se necesita para paralizar el sistema pues nervioso, cardiovascular, etcétera, ¿no? Y por sobredosis creaban un efecto rebote que muchas veces les salvaba, pero a veces no, claro, evidente, a veces no. Y mucha gente que llamaba a sus amigos diciendo me despido porque me voy a suicidar, y ya no quiero vivir más y tal, sufro y no sé qué y no sé cuántos. Entonces la persona esta, claro, tenía toda la atención de los amigos, familia, y todos corrían allí, se lo llevaban a urgencias y le hacían lavado de estómago y tal. Pero claro, llega un día en que llama y el, no sé, el teléfono comunica o no están en casa, y aquel día se muere. Es decir, esto lo hemos vivido todos profesionalmente e incluso con gente pues conocida y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los del Japón, que hacen una especie de juego de rol? Es una especie de juego de rol. Dicen, bueno, pues por internet yo, bueno, quiero que hacer una especie de contubernio y nos vamos a suicidar. Pues es exactamente igual, es un cacarear que me voy a matar, para que vean pues que yo sufro y que yo soy muy consciente de lo que digo, y despertar una especie de pasión sentimental en los demás de ay, no lo hagas, no por favor, tal, ¿qué te pasa? Es decir, llamar la atención, ni más ni menos. Internet evidentemente facilita todo esto y mucho más. Acuérdate del caso aquel en Alemania del señor que quería ser comido. Un señor que quería ser comido. Y puso el anuncio y evidentemente encontró a alguien que dijo, oye, pues vale, te como yo. Pero bueno, pues vente. Y se fue a su casa, se cocinaron y se comieron, o sea, ¿vale?, los testículos, el no sé qué, y hasta que al fin, final, pues el otro se lo comió entero, ¿no? Bien, y de una forma totalmente voluntaria y egosintónica. Esto parece extrañar, pero no. En fin, la autodestructividad está aquí. Igual que existe la persona destructiva, existe el autodestructivo. Por tanto, dentro de la patología cabe pues que un señor se ponga en Internet, que facilita esto muchísimo, porque una cosa es ir por la calle preguntando, oiga, ¿me quiero usted comer? Y la otra cosa es, a través de las vías de Internet, pues poner un email, un anuncio o lo que sea, y esperar a ver quién contesta. Esto es válido para el señor que quiere ser comido, como el caso del alemán, o los juegos de rol, pues en el suicidio colectivo, etcétera. Y hablando de los juegos de rol, no olvides la cantidad de muertes que han causado los juegos de rol, a sangre totalmente fría. Hoy ponía el periódico, y no es un juego de rol, que un pobre vigilante del metro de Barcelona, que interceptó a dos chicas de 17 y 18 años porque no llevaban billete. Estas dos chicas, de 17 y 18 años, le quitaron la porra, empezaron a pegarle, y cuando estaba semi-inconsciente, intentaron echarlo a la vía del tren, a la vía del metro, para que el metro lo atropellase. Volvemos otra vez aquí, volvemos a lo que es la niñez, la menoría de edad, vamos a ver, menoría de edad, una persona que está cometiendo un crimen. No, por favor, que no me hablen de minoría de edad. Por favor, que no me hablen de minoría de edad. Me pueden hablar de otras cosas, como puede ser, por ejemplo, pues que la persona esta está inducida, tiene una manipulación, vale, todo esto lo admito perfectamente, pero de minoría de edad no, porque el muerto ya está muerto, y al muerto está muerto, tanto le da que lo mate un niño de 5 años que un viejo de 89. Idénticamente igual. La muerte es muerte. Y la muerte significa que aquella persona no va a recuperar la vida. Y no la va a recuperar porque quien sea, de la edad que sea y como sea, se la ha quitado. Por tanto, eso es lo más importante a discutir. Que estamos creando un mundo indefenso. Un mundo indefenso que no se sabe ni defender ya. Ya no se sabe ni defender. El niño se deja extorsionar en la escuela. Se deja apalizar en la calle. Tenemos el ejemplo de los Latin Kings. solamente nos faltaba esto, los Latin Kings, que es violencia porque sí, porque sí. Los reality show, los juegos de rol, en fin, todo este rollo que crean en el mundo una indefensión total y sobre todo en la persona infantil. Entonces uno se plantea, vamos a ver, un señor de Hollywood llamado Charlton Heston, conocido por sus películas del oeste y muchas más, ¿por qué el señor este está defendiendo que la gente pueda tener armas en su casa? ¿Por qué es el presidente del club del fusil o la escopeta o el rifle o lo que sea? Porque es que si no nos defendemos, cada vez los indefensos morimos más, se mueren más. ¿Qué pasa con los atentados? Hemos visto estos días que se está haciendo el recuento político de lo que pasó en el atentado de Atocha. Recuento político, que el judicial vendrá después. Pero en este recuento político, fijaros bien que hay una serie de gente que fue votada masivamente hace años y que esta serie de gente lo que menos les preocupa es averiguar la verdad y dar satisfacción a las víctimas y a las familias de las víctimas, y lo único que les preocupa es haber perdido las elecciones. Pero ¿dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar cuando una gente que estaba en el gobierno, que son los que tenían que haber impedido el atentado, y que no me pregunten cómo, que para esto ellos cobran, les pagamos para que piensen y para que actúen? Y entonces esta gente que nosotros pagamos con nuestros impuestos, esta gente que ellos cobran, y cobran una barbaridad, esta gente que cobra, ¿cómo es que no impidió el atentado? Y lo único que se preocupa es decir, es que nos hicieron perder las elecciones. Lo único que se preocupa, les importa un pepino a la familia, les importa un pepino a las víctimas, los heridos, las consecuencias psíquicas, etcétera. Lo único que se preocupan es haber perdido las elecciones. En un mundo así, es muy lógico que se levante un Charlton Heston y diga, señores, tenemos que estar armados, porque si no estamos armados, ¿quién nos va a impedir? ¿Quién nos va a defender? Porque se nos está impidiendo la defensa propia. La defensa propia de nuestro cuerpo y de nuestra propiedad. Bien, ya sé el argumento fácil. El argumento fácil, ya lo sé. Hombre, es que si todo el mundo va con una pistola, pues al final nos matamos unos entre otros. Pues, no sé, quizá, si vemos las películas aquellas del oeste, pues llega aquello de forastero, tu cara no me gusta, etcétera, ¿no? Y dos tiros y fuera. Pero vamos a ver. No tenemos que extrapolar por lo malo. Si no podemos tener armas, que les quiten las armas a los demás. Porque lo que no puede ser, el que está en la legalidad no tenga derecho a poseer una pistola y a usarla, y en cambio el ilegal que no tiene ni papeles ni tiene nada, tenga pistola, ametralladora, bomba, detonador, de todo. Y la puede usar porque le da la gana, y la usa en contra nuestra. Vamos, esto es increíble. Si no replanteamos otra vez la sociedad, esta sociedad será una sociedad en la cual solamente cabrán los duros, los delincuentes, los gamberros, los, bueno, no sé ni cómo ya llamarlos. Y los demás seremos como borregos sumisos esperando a que se nos mate. Y esto no puede continuar así. Ni políticamente, ni moralmente, ni legalmente, ni tan solo económicamente. Esta es mi opinión. y puede parecer dura, pero es que la gente de bien tenemos que empezar ya a plantearnos si no nos habremos equivocado con tanta manifestación en favor de la paz, en contra de la violencia, en contra de tal, que me parece muy bien si todos jugamos las mismas cartas. Pero que mientras unos estemos como víctimas, como corderos por la calle, mendigando, ¡ay no a la violencia, ay no a tal!, y los demás tengan derecho ilegal, o sea, vamos a ver, derecho ilegal, curiosamente, ¿no?, a poseer armas y a usarlas, matarnos, etcétera, esta sociedad no puede seguir así.
Doctor, mientras usted hablaba anteriormente me vino a la memoria varios casos que tuve personalmente, y esa ansia de notoriedad que lleva a la autoinmolación, ¿cuántas veces o cuántas personas llegaron a mí diciéndome, bien ellos directamente, sus familiares, que tenían ansias de suicidarse, pero unas ansias violentas, unas ansias inmediatas? Mi respuesta fue, a ver qué le parece, doctor, varios casos. ¿Con qué arma te quieres suicidar? Santo remedio, ahí se acababa el ansia del suicidio. ¿Qué le parece?
Bueno, parece que esto es verdad, pero también es verdad que debido a Internet, pues hoy en día se han publicado libros, maneras, a miles, de cómo uno puede cometer suicidio, ¿no? Y en fin, la verdad es que lo que dices tú juega con lo que decía yo al principio de las ansias de llamar la atención. Es decir, yo clínicamente no tenemos miedo del que anuncia el suicidio, sino del que calla. El que calla lo va a cometer. El que va pregonando por ahí histéricamente, yo me voy a matar porque esta vida no vale la pena, porque un desengaño amoroso, porque no sé qué, este es el que realmente menos miedo o riesgo tiene. En cambio, aquel pobre padre de familia, que ya lleva 3 años sin trabajo, que no cobra, que no encuentra trabajo, que tiene hijos, mujer, que ya ha pegado sablazos a todos los amigos, familia y tal, que ya no sabe por dónde salir, que pasa un día y otro y ve que sus hijos se mueren de hambre y que no hay solución, es lógico que los tire por la ventana. Y digo lógico, ¿eh? Lógico. Y los culpables somos nosotros por permitirlo. Es lógico que tire a la mujer y a los hijos por la ventana y al final se tire él, porque es que no hay salida posible. Y los culpables somos nosotros, que no le estamos ayudando en un momento de crisis que realmente necesita ayuda. Y en cambio, nos gastamos una cantidad de millones en aquel delincuente drogadicto para hacerle una especie de tratamiento, y digo una especie porque luego volverá a reincidir, y volverá. Estamos gastando una cantidad de millones tremendo en aquel individuo que no merece ser salvado. En cambio, aquel pobre padre que no sabe ya cómo tirar los hijos adelante, darles de comer, a ese no le ayuda nadie. Nadie. Y te voy a poner otros ejemplos de esta sociedad absurda. Resulta que un señor tiene millones y se compra un yate. Resulta que un día sale con el yate y en medio del mar hay una tormenta, muy bien, se mandan helicópteros, se mandan aviones de rescate, se mandan las fuerzas navales y lo que haga falta, con la cantidad de millones que esto cuesta. Todo por el capricho de un señorito rico que ha salido con el yate y ha cometido la imprudencia de no hacer caso omiso del sistema meteorológico, etcétera.
Y esos deportes de riesgo, ¿no?
Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el pobre hombre se ve obligado a matar a sus hijos y a su mujer, al mismo, porque no tiene recursos. Y en cambio estamos con un despilfarro tremendo a favor de gente que no se lo merece. Por lo tanto, esta sociedad no puede continuar así. Estamos hablando de un gasto de militar que es increíble. Es que cuando uno comprende o entiende un poco de aritmética y ve que en esto que algunos llaman el Estado español, el famoso ejército español gasta pues una cantidad bestial, 40 millones de euros diarios. 40 millones de euros diarios, por favor. Y no tenemos un euro para darle a este pobre hombre que se ha quedado sin empleo, que no encuentra y que no sabe qué hacer. Por favor, una sociedad así no merece un cambio, ¿no? Merece una revolución, una auténtica revolución. Y esto me recuerda a Luis XVI, cuando le dicen pues que el pueblo de París está por las calles chillando y tal, y él, que está en la cama, dice: ¿qué es esto, una revuelta? Y el otro dice: no señor, no sirve, es una revolución. Y si no hacemos una revolución, esto va a continuar igual. La víctima cada vez será más víctima y el predador más predador. Y no es momento de educar a los nenes en una especie de cobardía total. No. Por favor, no. Tienen que ser valientes. Defenderse. Violentos no. De acuerdo. Que no ataquen. Pero que se sepan defender. Que se sepan defender. Y esto es muy importante, porque estamos creando gente que no se sabe defender. Y los que nos sabíamos defender ya somos lo suficientemente viejos como para que no nos podamos defender de nada. Somos inútiles en la defensa, ni en la nuestra, ni en la de nuestro patrimonio, ni en la de nuestras mujeres, ni nada, porque ya somos demasiado viejos. Por tanto, es una reflexión. Primero, ¿en qué se gasta el dinero? Segundo, todo esto nos lleva al genoma de la violencia, del suicidio, etcétera, etcétera. Tercero, la sociedad, cómo estamos educando a la gente. Cuarto, ¿qué sociedad queremos para nuestros nietos? Cada uno que lo piense, y llegará el momento en que yo creo que si todos queremos una buena sociedad para nuestros nietos, hay que ir a la revolución. A la revolución social. Hay que cambiar estos gastos militares, esta incapacidad, indefensión, de indefensión total, o nos armamos todos, o se quitan las armas, o vamos a ver qué pasa aquí. Y cómo vamos a distribuir pues la riqueza, en el sentido de que vale la pena gastarse miles de millones en un señor que va en el yate y en cambio no le podemos dar un euro a este pobre hombre que se muere de hambre con los hijos. Esto necesita una revolución.
Gracias, doctor. Usted ha tocado temas sumamente interesantes para nuestro mundo, para nuestra sociedad, para la persona en definitiva. Amigos radioyentes, quedan cordialmente invitados, puesto que la próxima semana el doctor seguramente que nos volverá a hablar con insistencia acerca de la delincuencia de menores o menores delincuentes que no son considerados como tales en una sociedad que dice ser legal. Y también quizás nos hablará acerca de esa actividad extorsionista ya menores de edad en los colegios, y profundizará todavía más en esa capacidad o voluntad, o que haya voluntad de un verdadero cambio, que no será cambio, sino, como él dice, tiene que ser revolución. De lo contrario, ¿a dónde va a parar la sociedad? Amigos, hasta la próxima semana.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.